Así recreó la pedida de mano de Johnny Cash la oscurizada película La cuerda floja. ¿Cómo fue la unión musical de Johnny Cash y John Carter, Sara?
Bueno, yo tengo que decir que de todas las parejas de la música, esta es mi favorita. Es legendaria porque además era un respeto el que se tenían el uno al otro, un cariño, una manera muy auténtica y muy real de quererse, de admirarse y de ayudarse. Me transmitían muchísimo y eso quedó reflejado en las canciones. Se conocieron en el año 56 en un festival en el que participaban por separado y el flechazo fue inmediato y mantuvieron una relación en secreto porque los dos estaban casados por entonces. Una relación con mucha pasión y, ojo, muy unidos por la fe, porque eran los dos muy creyentes. Poquito a poco empezaron a ir de gira juntos, a compartir escenario. Bueno, pues tras años en secreto, por fin se divorcian de sus respectivas parejas y en el año 60...
Un escándalo tremendo.
Fue un escándalo.
Gente muy religiosa separándose porque estaban enamorados entre ellos. O sea, era que yo provocó un terremoto que obviamente salpicó mucho más a ella que a él.
Claro, y luego a nivel público, ¿no? Todo lo que hubo que explicar y, bueno, es que efectivamente Cash, como decías, le propuso matrimonio a June ante 7.000 personas durante un concierto en Canadá, en Ontario. Y, bueno, se casaron un poquito después, a las semanas ya estaban juntos. Y a partir de ahí, pues nada, canción a canción, disco tras disco y así durante décadas. Ella, no hay que olvidar que June Carter pertenecía ya a la familia Carter, que es una familia, una estirpe importante en el country. Y luego Johnny Cash, pues es que no hace falta ni presentarle, ¿no? Claro, era una pareja brutal. Y bueno, canciones icónicas que podemos destacar, pues Jackson, que llegó a ganar un Grammy en el año 67, If I Were Carpenter, otra balada mitiquísima, Cause I Love You, Darling Companion, bueno, una maravillosa colección de canciones, pero ojo, solo dos discos, ¿eh? En realidad solo fueron dos discos los que graban juntos.
Uno sí que se subían mucho al escenario el uno con el otro, pero para grabar fueron solo esos dos.
Esos dos, uno en el 67 y otro en el 73. Y bueno, es que es una historia preciosa porque June le ayudó mucho. Johnny Cash era un tío complicado, muy adicto a las drogas, con el alcohol siempre encima también, y ella le ayudaba muchísimo en sus etapas oscuras, era la única que sabía sacarle un poquito. Y bueno, sin entrar en ello, la muerte de los dos creo que deja bastante claro la relación que tenían.
El disco más recordado de la pareja fue su entrega de 1967, donde compartían micro en canciones de amor, la mayoría, pero también en la mayor oda al desamor que se ha compuesto, ese No soy yo que cantaba Bob Dylan. Go away from my window. Leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak but always strong to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, but it ain't me, babe. No, 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 it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Go lightly from the ledge, babe. On the ground, I'm not the one you want, babe. I'll only let you down. You say you're looking for someone who'll promise never to part, someone to close his eyes for you, someone to close his heart. Hey, me, babe. Tema compuesto y cantado por Bob Dylan, aquí versionado por su amigo Johnny Cash junto a John Carter, pareja que estuvo 35 años casada, bastantes más enamorados, y que tuvieron un final bonito, como decía Sara. Ambos murieron en 2003 con Johnny Cash falleciendo 4 meses después que June, con esa idea de que no quería habitar un mundo en el que ella no estuviese. Al margen de uniones de pareja en la música, también hay discos de duetos entre hermanos, como los que grabaron Caetano Veloso y María Bethania, ambos con carreras
carreras enormes, también hijos, padres con hijos, como Nat King Cole con su hija Natalie, o de hijos con su madre, como el de Ben Harper, con su madre Ellen, cantante maravillosa, pero con muy poca carrera profesional. Donde siempre ha habido una curiosa unión de talentos es en el punk, con miembros muy dados a colaborar. Johnny Thunders en su disco So Alone invitó a muchos amigos a grabar, y en 1988, junto a Patti Paladin, el tremendo Copycat, un disco de temas de oldies, muy, muy curioso. ¿Cuál es la historia de este álbum? ¿Por qué lo has traído, Javier?
Es verdad que en el punk se colabora muchísimo. Johnny Thunders era un pieza y le gustaba mucho montar una buena fiesta. Entonces todo el que se pasaba por el estudio acababa metiendo voces. Ahí cantaron Steve Marriott, cantaron gente de Thin Lizzy, gente de los Dant, hablo de So Alone. El disco Copycat del que hablamos es fascinante porque une a dos personajes que además parecían salidos de otra época. Johnny Thunders, como decimos, bueno, antes hablabas de la afición de Johnny Cash por él al piste, pues bueno, Johnny Thunders era
el rey
del asunto, guitarrista seminal de los New York Dolls, inventores prácticamente del punk americano, pirata profesional. Cualquiera que hiciese tratos con él sabía que no era un tipo de fiar, porque llevaba una adicción a la heroína encima desde los años 70. Enemigo declarado de cualquier manual de vida saludable, tenía un aspecto siempre... Les anunciaban a los Heartbreakers, como en los carteles ponía, véanlos antes de que palmen. No es una leyenda, lo decían.
Qué grandes.
Una buena llamada. Su unión con Patti funcionó muy bien y tenía momentos tan memorables como este Two Time Loser. You kept on never leave me again. You're a two-time loser, my darling. It's all over now. Seguimos nuestro viaje musical a través de duetos llamativos y curiosos de la historia de la música. Hemos visto algunos dentro del soul o del jazz, también familiares y de parejas. En el punk hay otro reciente que a mí me encanta, el de Paul Simonon, bajista de The Clash, figura inmortalizada en la portada de London Calling. Paul sacó hace un par de años un disco pandémico creado en su casa de Mallorca, en el funeral de un amigo allí en la isla, el artista Kevin Myers. Allí conoció a su hija Gayen y se fueron haciendo colegas hasta que terminaron haciendo un disco juntos sobre la esperanza, trabajo que ya sonó en algún especial de Sofá Sonoro y que os recomiendo mucho. Pero nos vamos a quedar con otro músico de punk rock, músico de la escena californiana de los años 90. ¿Cómo acabó Sara, el líder de Green Day, haciendo un disco de Norah Jones sobre canciones tradicionales inspiradas en los Everly Brothers?
Parece loco, ¿a que sí?
Es la idea, como para entrar en un despacho a proponerla, hay que tener agallas, porque no suena como muy venga, va.
parece imposible, pero ¿y si os digo que encima toda esta idea se fragua y surge en un homenaje a Stevie Wonder? Eso ya te vuelves loco del todo. Pues así fue, en los Grammy del año 2005, en un homenaje a Stevie Wonder que hicieron varios artistas en directo, bueno, pues estos interpretaron juntos Across the Universe con él, con el propio Stevie Wonder. Y bueno, pues esas semanas de ensayos, de pruebas de sonido, de prepararlo un poco todo, pues se dieron cuenta de que encajaban muy bien personalmente, pero es que además sus voces empastaban muy bien y congeniaban muy bien juntas. Así que bueno, todo fluyó desde el principio. Y bueno, pues tras el éxito que tuvieron con el cameo de los Grammy y que al público les gustó muchísimo verlos juntos, porque fue una de las cosas más comentadas y más destacadas, pues a Billy Joel se le ocurrió la idea de regrabar su disco favorito de los Everly Brothers, Sound Soul Daddy Tags. Entonces, bueno, pues habían pasado ya muchos años desde aquello de Stevie Wonder y él se pone a pensar, ¿y con quién lo regrabo? Y quiero una voz femenina, ¿y a quién puedo llamar? Coño, pues a Nora Jones, si aquello triunfó un montón en su momento. Y ella le dice que sí al instante. Este disco tributo a los Everly Brothers recibe el nombre de Forever Lie y vio la luz en el año 2013. Y destaca, bueno, pues por eso, por esa química vocal que bueno, pues consiguieron demostrar ya unos años antes, alternando armonías, porque claro, sus voces son totalmente distintas y a la vez vuelven a hacer un ambiente muy íntimo y consiguen mucha emotividad para poder disfrutarlos además en registros y en códigos que no son los habituales, ¿no? A él de repente verle una figura clave del punk pop. No del punk rock, punk pop. Me interesa dejarlo claro, Green Day es punk pop, pues de repente en clave de folk. Y a ella, pues bueno, pues con una figura del punk que jamás había, se nos habría ocurrido, ¿no? El experimento consistió en versionar canción a canción aquel disco del año 58. Y la verdad es que es una maravilla escuchar la versatilidad de sus voces, porque parece que además hayan estado colaborando juntos toda la vida. Ella se encarga de las secciones más agudas, asumiendo el rol de Phil Everly, y él hace de la voz principal de Don Everly. Y bueno, lo grabaron acompañados de varios músicos de sesión y solo en 9 días en unos estudios de Manhattan, en Nueva York. Y bueno, pues es una maravilla. Vendió mogollón de discos y la prensa internacional se rindió a esa unión, ¿eh?
Era un proyecto sorprendente que acabó funcionando así de bien. You cheated me. Everly Brothers con este Long Time Gone, canciones tradicionales a cargo de Billy Joe Armstrong y Nora Jones. Jones es una mujer con muchos amigos, tanto que me dijo hace 2 años para hacer un especial de ella titulada Una amiga como Nora Jones, en el que repasaba los 1000 proyectos y colaboraciones en las que se ha metido la pianista estadounidense. Ese es el privilegio totalmente de que tu primer disco venda más de 20 millones de copias. Eso te permite mucha libertad a la hora de ir gestionando tu carrera y tomar diferentes caminos. Eso se puede hacer gracias al éxito o por todo lo contrario, porque a nadie le importa un carajo lo que haces. Y esa es quizá la carta que jugó Gram Parsons, que grabó junto a una jovencísima Emmylou Harris, otro disco que marca la belleza máxima de una conjunción de voces masculinas y femeninas. ¿Cuál es, Javier, la historia de este dúo?
Gram Parsons llevaba ya muchos años cuando hice este disco intentando derribar las barreras, ¿no?, que había entre el country y el rock para crear lo que luego hemos llamado americana durante todos estos
country
años.
Cósmico también.
Sí, el Cosmic, American Cosmic Music, que es una denominación muy, muy acertada de lo que hacía. Parsons había estado en la International Submarine Band, había tocado con los Flying Burrito, había tocado con los Birds, abandonó a los Birds porque se hizo amigo de aficiones de Keith Richards. Vaya panda que estamos juntando hoy aquí, entre Johnny Cash, Johnny Thunders, Keith Richards. Gram Parsons se dejó seducir por el lado oscuro de Keith Richards e inició una carrera en solitario. Y justo en ese momento es cuando conoció a Emmylou Harris, que estaba haciendo unas versiones en un club por Washington. Ella todavía no tenía
ningún... joven.
Sí, era muy joven, había empezado la carrera hacía nada, todavía no tenía ninguna repercusión. Pero Parsons detectó enseguida algo especial. Además, yo creo que él vio enseguida que esa voz casi fantasmagórica que tenía él, con la fragilidad que tenía él mismo, iba a dar esta alianza mágica que duró muy poco, por desgracia, pero que dejó una huella para siempre.
La unión entre ambos, como decía Javier, no duró mucho. El segundo disco de la pareja ya fue póstumo. Parsons murió muy joven y dejó la mejor o la más turbia historia post-mortem del rock, con esa promesa ante amigos de esparcir sus cenizas en el desierto de Joshua, a historia que debía sonar muy bien entre copas, pero que acabó saliendo fatal.
La historia, la verdad es que se las trae. O sea, me extraña que nadie haya hecho ya una serie de Netflix al respecto. Todo empieza en el entierro de Clarence White, que fue guitarrista de los Birds en una temporada, que fue una cosa como muy solemne, muy triste, y en ese entierro estaban Gram Parsons con su amigo Phil Kaufman, también amigo de Keith Richards, chofer, confidente y camello a tiempo completo, ¿no?, de Gram Parsons. Se hicieron ahí mismo una promesa de que el primero que muriese no iba a dejar que al otro le enterrasen. También hay que tener en cuenta que Gram Parsons venía de una familia multimillonaria de Florida y eran muy, muy tradicionales y le había intentado siempre salirse de ese ambiente. Bien. Con lo cual hicieron este pacto.
Promesa.
Que no tardó mucho, además, en poder cumplirse, porque a los pocos meses, como a los dos o tres meses, Gram Parsons muere de sobredosis en un hotel en Joshua Tree, y cuando le iban a trasladar el cadáver a Florida para que la enterase la familia, este Kaufman tuvo la gran idea de ir al aeropuerto y, de alguna manera que no se sabe bien cómo, logró secuestrar el cadáver con su
ataúd.
Con su ataúd, se lo llevó al desierto de Joshua Tree, se tomaron ahí unas setas o lo que sea, le prendieron fuego mal, además, porque no ardió el cadáver, ardió parte del ataúd y ardió solo parte del cadáver, lo dejaron ahí ardiendo, se apagó. Por lo tanto, o sea, ni siquiera hizo bien su propia promesa.
Parece una temporada de Fargo, sí.
Y milagrosamente luego además salió indemne con una multa ridícula, porque había un vacío legal, que eso por lo visto no era delito. Secuestrar el ataúd de tu amigo y prenderle fuego mal.
Prendido. A pesar del drama y de esa historia tan sórdida del final de Gram Parsons, lo que sí que nos dejó es una música tremendamente bella con este disco junto a Emmylou Harris. Cry one more time. entramos en el tramo final de nuestro especial Duetos Mixtos, duetos memorables de distintas épocas y estilos, y del country cósmico, como se bautizó esa música de Parson, pasamos a un encuentro que fue uno de los discos de 2012. Ahora que hemos visto a David Byrne de Talking Heads cantar con Olivia Rodrigo, se ha comprobado que Byrne tiene también un registro muy amplio, además que su voz encaja muy bien, combina muy bien con otra femenina. En ese 2012 se editó Love This Giant. ¿Cuál es la historia de este disco y cómo acaba David Byrne grabando con Sam Vincent? ¿Y quién es ella, Sara?
Bueno, el bueno de David Byrne ahora mismo acaba de sacar una canción con Natalia Lafourcade, no sé si la habéis escuchado, que es ¿Cuál es la razón? No para con cameos raros, con colaboraciones, cada vez se lo busca más loco y siempre tiene un encanto muy especial todo con lo que se atreve. En este caso fue Annie Clark, la artistaza que se esconde tras Sam Vincent, a quien se le ocurrió la idea de este disco en formato de dúo, y el resultado, pues una vez más, fue tremendo. Para mí es una de las colaboraciones más salvajes, porque por lo mismo, porque vuelve a ser muy 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 loco verles juntos, y sobre todo por todo lo que trajo el disco, tanto por la portada como por la gira posterior. Y empezando también porque la columna vertebral de este sonido es que es una orquesta de instrumentos de viento. De repente se desligan de sus guitarras eléctricas, que como estamos acostumbrados a verles, a los dos además, y bueno, se lanzan al vacío con este rollo orquestal y sinfónico que no se esperaba a nadie. También es muy importante la forma en que concibieron las canciones, esa manera tan democrática y tan transversal de trabajar en ello durante mogollón de meses, mucho tiempo, cocinando a fuego lento y en la distancia. Ella le mandaba las bases y le decía, no tengo ni puñetera idea de cómo terminar esta canción. Él se las devolvía, pues mira, a mí se me ocurre así. Hicieron el tándem perfecto y además desbloqueándose creativamente el uno al otro cuando iba tocando. El resultado fue un disco maravilloso, como decías, Alfonso, y bueno, decir que el título viene de uno de los poemas de Walt Whitman, o sea que ellos también tenían una connotación y mucho trasfondo detrás de este proyecto que vio la luz en 2012. Fue una suma de talentos y bueno, pues recoge lo que es el saber hacer de dos músicos independientes que se juntan para hacer un gran disco. Y bueno, a mí me encanta destacar la portada porque es esa especie de dualidad que él pretende hacer la analogía de la Bella y la Bestia, pero él hace de Bella, ella hace de Bestia. Y bueno, los conciertos, yo no pude estar en ninguno, pero cuentan que eran como robots porque estaban totalmente sincronizados, pero cada uno como en mundos opuestos, ¿no? Haciendo los mismos movimientos, pero cada uno por un lado. Bueno, daba un poco de yuyu, decían, pero es que el disco también es muy impactante.
Yo del disco de Sam Vincent me quedo con esta joya, Cena para dos. Giant, trabajo en el que participaron una veintena de músicos de todo tipo y con todo tipo de instrumentos. Anna Clark, que era súper fan de Talking Heads, y aquí se dio un capricho grabando con su cantante un disco que funcionó muy bien y con el que giraron por festivales todo el mundo, dejando muy buenos recuerdos de ellos. Vamos a pasar a otra pareja curiosa. Aquí teníamos la tentación de poner el disco de Robert Plant, de Led Zeppelin y Alison Krauss, de disco maravilloso, tanto que ya le dedicamos un programa propio, programa que encontraréis, como todos los demás que hemos mencionado, en las notas del podcast. En su lugar pasamos a un disco curioso, un trabajo actual de dos grandes guitarristas, él estadounidense, ella australiana. Se trata de Kurt Bill y Courtney Barnett, pareja artística que igual hubiera hecho mucho más ruido si hubieran titulado su disco Kurt y Courtney, como la pareja Cobain. Pero es un disco muy bonito que surge, como salen muchas de estas cosas de amistades en la música, porque ella fue telonero de él, empezaron a charlar. ¿Quiénes son estos músicos, Javier? ¿Por qué has elegido este álbum?
Bueno, son dos pesos pesados del indie actual de guitarras. Kurt Weill, de Pensilvania, un tipo indolente con esta psicodelia guitarrera que recuerda bastante, yo creo, a Neil Young, salvando las distancias. Por su parte, Courtney Barnett, australiana, observadora del entorno, neurótica, haciendo pequeñas historias de las cosas que les rodean. Y dos campeones mundiales en hacerse los tontos, hacerse los despistados. Y es que es verdad que en este disco escriben canciones que parece que se están contando historias mientras esperan el autobús, pero luego resulta que detrás siempre hay como una sensibilidad enorme en los textos y en los arreglos. Siempre hay algo que te llama la atención después de haberlo escuchado varias veces. Se conocieron, como dices tú, haciendo ella de telonera de él, se llevaron bien y decidieron grabar juntos sin demasiadas pretensiones. Y bueno, el disco que salió después está lleno, como digo, de un humor seco, de guitarras muy intensas. Son muy buenos guitarristas los dos, componen muy, muy, muy bien para sus voces, que además encajan perfectamente. Y yo creo que dejó este disco algunas de las mejores canciones de la carrera de cada uno de ellos. La verdad que luego sus discos en solitario son magníficos, pero yo creo que aquí son un poquito más desenfadadas y por eso el disco me atrapa.
Me gustan a mí mucho ambos, porque son tipos tímidos que se comunican principalmente con su música y con sus guitarras. Y este disco surgió porque Weill se obsesionó con una melodía que se quedó en su cabeza tras conocer a Barnett y pensó que lo mejor era convertirla en una canción. Después de varios correos con promesas que no se cumplían, el estadounidense aprovechó una gira para visitar a su amiga Melbourne y darle un empujón al proyecto. Uno de mis cortes favoritos de aquel disco era este Continental Breakfast.
You won't believe what I could have told you, but I don't believe I have the balls to let you know. I can say that cause I'm a man, but I feel like a little boy today.
I cherish my intercontinental friendships. We talk it over continental breakfast in a hotel in East Bumble, wherever.
Somewhere on the sphere around here. I cherish my intercontinental friendships. Not much very big on enemies, so I kick a can way up into the sun, man, but it falls down into a ravine. I don't mean to even think about it that way, but I do.
Watching the waves come from my back porch to porch swing, swinging on its own. See, it's just an inhabitant of some holy ghost.
Y así vamos llegando al final de nuestro episodio especial, entrega dedicada a discos de duetos que juntaran a hombres y mujeres alrededor del micrófono. Para cerrar este rato de música, os quería proponer un juego, que me digáis qué hombre, a qué mujer os gustaría juntar para que hiciesen un disco juntos. Así que os dejo hasta desenterrar mitos, Sara.
Bueno, yo, pese a las expectativas, no voy a desenterrar a ningún mito, lo que pudiera parecer, y a mí me encantaría haber perdido desde hace muchísimos años, siempre lo he pensado, a Siouxsie con Peter Murphy de Bauhaus. Muy oscuro, muy chungo, pero muy excitante,
muy, muy
¿no?
Muy tu rollo también.
Muy mi rollo, sí. Vamos, iconos del punk, del rock gótico, es que tiene que ser, vamos, la locura de la oscuridad. Podemos pasar un buen rato todos.
Javier.
Yo venía con otra idea, pero a lo largo del programa hemos hablado de varias cosas. A mí se me ha ocurrido que hubiera sido fabuloso, maravilloso, que hubiesen hecho Kurt Cobain y Kornilov un disco de duetos que hubiera salido de ahí. Luego, de lo que estábamos hablando antes, he dicho, ¿y por qué no hacen uno Billy Corgan y Kornilov cantando canciones sobre Kim Gordon? Pero luego también se me ha quitado la idea. Y la idea que traía, que va mucho en consonancia con lo que ha dicho Sara, todos los que hemos escuchado son muy bonitos, son canciones preciosas. Y a mí dos voces que me encantaría ver unidas son Mike Patton por una parte y Diamanda Galas por otra. Oh, haciendo un disco de baladas italianas. Eso sería fabuloso.
Muy buenas uniones todas. Pues así nos despedimos. Sara Morales, Javier Sanabria, muchas gracias por este rato de música. Ha estado divertido.
Un placer siempre.
Muchas gracias.
Y eso ha sido todo. Recordamos que todos los programas que hemos dedicado a discos de duetos, muchos los hemos comentado, otros no, los podéis encontrar recopilados en las notas del podcast. Hoy cerramos el programa con los discos que grabaron Mark Lanegan y Sobel Campbell, una serie que se bautizó como los discos de La Bella y la Bestia. Trabajo que no vamos a detallar mucho más porque están entre mis discos favoritos y tengo la intención firme de darles un episodio propio algún día. Aunque no he podido contener la tentación de acabar hoy nuestro viaje con este Come and Done. Nada más, volvemos la semana que viene con más historias y alguna sorpresa. Adiós.
Stumble and I fall. Your time is on my side. Don't make sense of it all. Despite my foolish pride. It's got me on my knees. Tearing up my heart. And shaking at my bones, tearing me apart. Well, I can't get close to you. I come undone. I come undone. Come undone. Babe, I come undone. Its tone. Time can break your heart. And if I had the chance, we'd never have to part. Took my only flame, took my one desire, threw it all away, went jumping in the fire. I can't get close to you. Come undone. Come undone. Come undone. Babe, I come undone.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias. El debate político continúa marcado por la crisis en Ceuta, un mes después de la gran entrada de migrantes. El Partido Socialista ha reaccionado a las declaraciones del líder de los populares, el portavoz del PSOE, Juan Espadas, ha afirmado que la directora del CNI puede comparecer en el Senado, en el Congreso, pero no en el Senado, como había pedido horas antes Alberto Núñez Feijóo. Sara Fernández.
Juan Espadas ha señalado que según la normativa vigente, la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, solo podría comparecer ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados, pero nunca en el Senado. El portavoz del PSOE ha acusado a Feijóo de incompetente y de hacer de líder de la extrema derecha al reproducir la misma petición que ya había solicitado Vox este viernes y que la mesa del Senado, con mayoría del PP, rechazó por unanimidad. También ha reaccionado al discurso de Feijóo la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que ha escrito en sus redes sociales: el PP tiene mayoría absoluta en el Senado. Feijóo no tiene idea de nada. La secretaria general de organización, Rebeca Torró, también se ha unido a las críticas a las palabras del líder del PP y ha acusado a Feijóo de no realizar ninguna propuesta para mejorar la vida de los españoles y asegura tener la certeza de que enviará a su partido de nuevo a la oposición.
En Islandia, los resultados parciales del referéndum dan ventaja al sí. Es un sí a que el gobierno islandés inicie las conversaciones con Bruselas para su adhesión a la Unión Europea. Continuaremos esta madrugada pendientes de los resultados definitivos. Y más asuntos. Los ataques israelíes en distintos puntos de Gaza han matado a al menos 4 personas este sábado. Además, varias personas han resultado heridas en un ataque contra un almacén de material médico en un hospital en el centro de la franja. El ejército israelí ha confirmado el ataque contra el hospital Al-Aqsa y afirma que en el ataque un miembro de Hamas ha sido alcanzado. La ONG Médicos Sin Fronteras ha afirmado estar consternada por las informaciones sobre un ataque aéreo dentro del recinto de un hospital en Gaza. En una publicación en X, la ONG señala que es de suma importancia que todas las partes respeten y preserven la neutralidad y la protección de las instalaciones médicas. De vuelta en casa, la Guardia Civil ha interceptado este sábado a 57 personas que habían llegado a bordo de una patera a una playa de Cala Dorada en el Parque Regional de Calblanque. Radio Murcia, Paqui Pérez.
La Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo para localizar a los ocupantes de esta embarcación. Varias llamadas al 112 han avisado en torno a las 10:30 de la mañana de la llegada de esta patera taxi con medio centenar de personas. Según los testigos, los inmigrantes se lanzaron al agua cuando la embarcación estaba a unos metros de tierra. Inmediatamente después, la lancha se adentró mar adentro a gran velocidad. La llegada se produce en un mes marcado por varios episodios similares en el litoral de Cartagena. El último el pasado 26 de agosto, cuando llegaron 50 personas a la cala de Entoles. El presidente López Miras denuncia que la situación sigue descontrolada y pide más medios al gobierno central. También la alcaldesa de Cartagena denuncia que las mafias entran y salen cuando quieren.
Más cosas. Dos futbolistas de la cantera del Mallorca han sido detenidos por grabar a escondidas un encuentro sexual con una menor. Mientras un hombre mayor de edad mantenía relaciones sexuales consentidas con la menor, otro chico menor lo grababa escondido en un armario. Radio Mallorca, Peter Chernokoyev.
Los hechos ocurrieron el pasado 14 de agosto en un domicilio en Palma. Según fuentes del caso, uno de los futbolistas mayor de edad mantuvo relaciones sexuales consentidas con la joven, mientras el otro, menor de edad, permanecía escondido en un armario y grababa la escena sin que ella lo supiera. Ambos están acusados de un delito de corrupción de menores y la investigación trata de determinar también qué relación mantenía el jugador mayor de edad con la joven.
De momento es todo. Se quedan con El Cine en la SER. Nosotros volvemos con más información aquí en una hora.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Cristalino, transparente, meridiano, como la lente de un proyector. Así es Boyero.
Nadie es perfecto.
Cada miércoles en La Ventana, El Cine sin filtros en La Ventana del Cine. Con Carlos Boyero y Carlas Francino.
¡Y corten!
Cadena SER.
Conocer lo que pasa.
En fin, lo que todos queremos saber. Ya hemos escuchado las medidas, pero me centro en dos ayudas universales y que nos interesan a todos.
Descubrir lo que importa. De lunes a viernes a las 2 de la tarde,
hora 14,
con Javier Casal. Lo que pasa, lo que importa. Cadena SER.
¡Acción!
El Cine en la SER con Elio Castro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de El Cine en la SER, el último de este verano. Un verano que comenzó con estrenos muy potentes, La Odisea y Spider-Man Brand New Day, y que se cierra con estrenos también muy esperados. Ahora hablaremos de ellos. Películas que esperamos que sigan llevando mucho público a los cines, porque estas semanas de verano, las dos últimas del mes de julio y las de agosto, han sido un éxito de taquilla en los cines españoles. Con Spider-Man y La Odisea, el final de Oak Street en todo lo alto, pero también han funcionado muy bien las películas infantiles para toda la familia, como La Patrulla Canina, o las de terror, como la nueva entrega de Insidious. Otras, es verdad, que han funcionado peor, pero el verano, ya lo decíamos al comienzo de esta temporada, es uno de los mejores momentos del año para ir al cine. Esperamos que los programadores así lo sigan entendiendo y que piensen bien qué películas se deben estrenar en estas fechas y que no vean el verano como una época de relleno o para llevar a los cines esos títulos que no han tenido cabida el resto del año.
Hoy voy a salir a buscar todo lo que quiero. Voy a derrumbar mi casa y empezar de nuevo. Todos se escondieron ya bajo la noche eterna. Sé que el cosmos cuida a todos por igual.
Y con esta canción, La Noche Eterna, comenzamos a repasar los estrenos de esta semana y uno de los más esperados de la temporada es El Ser Querido, lo nuevo de Rodrigo Sorogoyen y Isabel Peña, un título que se aleja del cine y de las series que habían escrito estos dos guionistas para hablar de otros temas, ¿no? La relación entre un padre y una hija, atravesada por el abandono, la falta de confianza y, por supuesto, el cine. Una historia protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo, que interpretan a ese padre, un reconocido director de cine, y a su hija, una actriz que intenta abrirse camino en el cine con esta nueva película. Y hemos elegido esta canción, La Noche Eterna, de Él Mató a un Policía Motorizado, porque es una canción, ¿verdad, Joel?, que el personaje que interpreta Victoria Luengo escucha en un momento de este film. Bueno, Joel, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Elio?
Bueno, tú has visto la película, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿Te ha emocionado?
Pues, Elio, es una historia de gente que no puede mirarse a los ojos. Lo dice el personaje de Bardem, Esteban Martínez, en la película, y creo que es una de las líneas de guión que mejor representa el proyecto. Lo decías, un padre, una hija que se reencuentran 13 años después, cara a cara en un rodaje, en medio de esa tensión, y tiene muchos aspectos interesantes. Hablaremos de ellos, ¿no? Escenas memorables. Y lo más latente es la herida abierta que atraviesa toda la película. Hay mucho dolor, también toques de comedia. Las interpretaciones creo que están muy brillantes, muy potentes, y yo me quedaría con el aprendizaje, digamos, de que pronunciar la palabra perdón no es tan fácil como parece.
Es verdad, es cierto. Bueno, para hablar de todo esto, Joel, has estado con Rodrigo Sorogoyen, con Isabel Peña. ¿Qué te han contado?
Pues aparte de que ellos también sienten ese cambio de línea en sus proyectos, viven la historia como un ejercicio de nostalgia, de hablar de esas pequeñas cosas, como es la relación entre un padre y un hijo, y también de analizar el abandono de España al pueblo saharaui, que es otro de los temas que, si vamos ahí hablando de las capas de la película, se encuentra, y también, como no, esa mirada crítica al cine.
Llevábamos como mucho tiempo contando historias realmente, considero, muy distintas entre sí, pero sí que tenían un poco este envoltorio thrilleresco que conlleva cierta estructura narrativa thrilleresca, y estábamos, bueno, pues un poquito cansados, ¿no? De ese tipo de reglas, porque aunque tú siempre quieras romperlas, hay algo que, bueno, no se puede estar descubriendo América, ¿no? En cada escena, en cada escaleta. Entonces, realmente había como una necesidad y un interés muy grande en contar otro tipo de historia.
Siempre intentas que en una película los espectadores empaticen con algún elemento de la historia, con algún personaje, con algún acontecimiento. Al hablar de paternidades y de padres y hijos es más sencillo, o a priori parece más sencillo, porque, como tú dices, todos los espectadores tienen más en común con un padre y una hija que con un asesinato en un pueblo perdido de, ¿no?, de la Galicia rural.
La nostalgia caemos todos y todas, o sea, es inevitable, es demasiado apetitosa. Claro. Entonces, ya te digo, creo que depende del momento de la peli. Cuando empezábamos a estructurar la película, pensábamos en que podía parecerse a una comedia romántica. Hay algo como de cómo se van acercando y alejando los personajes, en este caso padre e hija.
Él es un director que tiene que mirar a una hija a la que nunca ha mirado. Ella es una hija que va a ser mirada por un director y que es su padre, que nunca le ha mirado. Entonces ella, como cualquier hijo o hija abandonada, tiene muy presente eso, le pone mucha importancia, le da mucha importancia que la miren. Martínez, ¿no? Martínez quiere contar una nueva película, ¿de qué va a hablar? Y rápidamente llegamos a hacer una película histórica, porque Martínez es una persona obsesionada con el pasado, que le preocupa el pasado, una película histórica que hable de España, para que él quiera contar ese país, ¿no? En el fondo, seguramente él quiere contar, o él necesita contar algo íntimo sobre su hija, pero no lo sabe, entonces entonces utiliza una historia sobre España. Entonces había como varias posibilidades en cuanto a la historia colonial, ¿no? Para que estuvieran en un sitio un poco exótico. Uh-huh. Entonces dijimos, hostia, si es el Sáhara, esos paisajes desérticos, pero claro, rápidamente al leer sobre el Sáhara aparece la palabra abandono, el concepto del abandono. Entonces, claro, un abandono, que es lo que tiene él con su hija. Entonces había una metáfora perfecta, ¿no? Un paralelismo perfecto.
Sobre esto que nos contaba Nelio, destacaría el papel que ha jugado el cine, ¿no? Recrear ese rodaje en esta película Desierto de Esteban Martínez, y se centra precisamente en la figura del director para hablar un poco de todas esas dinámicas de poder que se dan en un set. Y Javier Bardem hablaba de esto en el Festival de Cannes.
Es una sociedad muy poco democrática, un plato de cine, es un set de rodaje, porque hay una piramidal absolutamente, un señor que da órdenes y los demás que siguen órdenes. Y eso puede dar razón a muchas equivocaciones y mucho abuso de poder. Es verdad que en mis 30 y tantos años ya algunas cosas he visto, no hasta el nivel que se cuenta en la película, pero sí situaciones, bueno, pues desagradables de directores y actores también, o productores que crean un ambiente difícil. También me incluyo yo también he tenido momentos donde me he puesto muy cabrón, porque me he puesto nervioso, porque he estado enfadado, porque tengo un mal día, y de pronto el hecho de ser el actor principal de ese día me da un teórico poder que, a no ser que no seas consciente de ello, puede ser muy, muy peligroso. Creo que fui consciente y pedí perdón después, pero se dan las situaciones idóneas para que se crea una situación de abuso.
Muy interesante lo que dice Javier Bardem
sobre autocrítica,
sobre su figura como actor en la ficción y como actor, uh-huh, en la vida real. Bueno, y también has hablado con la protagonista de esta película, Victoria Luengo, que está, la verdad, en un año maravilloso como actriz.
Sí, es que era imprescindible preguntarle. Empezamos la conversación con cómo se encontraba, cómo estaba ella ante tanto proyecto, Sorogoyen, Almodóvar, dentro de muy poquito con Mikel Gurrea en San Sebastián con la película Sanz, y señala que está viviendo un sueño.
Nunca soñé en un año como este, en un año trabajando con Pedro Almodóvar, que ha sido un sueño desde que yo soy pequeña, trabajando con Javier Bardem, que ha sido otro sueño desde que soy pequeña, trabajando con Rodrigo y con Isabel, que son para mí de los mejores creadores de este país y de más allá, yendo a Cannes con dos películas en sección oficial, yendo ahora a Donosti con Mikel Gurrea, que también es uno de mis directores favoritos, amigo, con el que también voy a ir hasta el fin del mundo con todas las cosas que me proponga en la vida, con Sanz, que es una película bellísima, y también nos han cogido en sección oficial. Entonces es como que me parece de broma, o sea, simplemente estoy pues tratando de asumirlo, agradecida, tratando de no acostumbrarme, porque creo que el ser humano, por desgracia, se acostumbra a todo, a lo bueno y a lo malo, y a lo bueno es horrible acostumbrarse, ¿sabes? Entonces estoy todo el rato diciéndome, no, esto no lo puedes dar por sentado, es excepcional, es completamente bizarro que esto esté ocurriendo, disfrútalo porque va a pasar, entonces disfrútalo. Estoy muy contenta y muy agradecida de poder estar aquí.
Y naturalmente también te hablo de su personaje y de la película El ser querido.
Traté de ponerme en la situación de Emilia en lo máximo posible, traté de mostrarme lo más transparente posible durante este rodaje, de no hacer cosas, de simplemente ver qué pasaba si yo, estando ahí, me dejaba ver a través de lo que me ocurría en esos momentos. Y luego traté de trabajar todo a la vez. Creo que es un personaje que le pasa todo a la vez. Le pasa el daño, la ira, la rabia, el enfado, la tristeza, la admiración, la felicidad de estar cerca de su padre, el enamoramiento, la fascinación, le pasa todo a la vez. Entonces creo que a veces esconde unas cosas, a veces esconde las otras, a veces se le escapa y le sale una cosa sin querer a veces. Y creo que es trabajar todo a la vez. Está mirando la herida, está mirando el volcán, está mirando el volcán de ella misma, lo que ella misma tiene por dentro que puede estallar en cualquier momento. Está mirando el volcán de lo que él es y puede estallar en cualquier momento. Está mirando un volcán que está apagado, ya no va a volver a activarse nunca más, se va a activar. O sea, creo que hay toda una serie de imágenes que conforman metáforas y paralelismos con la historia. En la propia película hay una cosa que a mí me fascina, que es que el padre no pronuncia la palabra perdón ni una sola vez en toda la película, que era algo que yo, como Emilia, estaba atorado, pero no me va a decir perdón, y no lo dice ni una sola vez. Entonces, Bueno, creo que esto, que las cosas más importantes de la vida normalmente son las que más nos cuesta decir.
Joel, pues nada, muchísimas gracias no solamente por este reportaje, por tus entrevistas a Javier Bardem, a Rodrigo Sorogoyen, a Isabel Peña y a Victoria Luengo, sino por todo tu trabajo en este verano de El Cine en la SER. Así
que muchísimas gracias, Elio.
Hasta siempre, Joel.
A ti por todo, gracias. I had a thought, however scary, about that night, the bugs and the dirt. Why were you digging? What did you bury before those hands pulled me from the earth? I will not ask you where you came from. I will not ask him, neither should you.
Y esta semana llega a los cines también La constelación del perro, la nueva película de Ridley Scott, protagonizada por Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley y Guy Pearce.
¿Qué hacías antes del fin del mundo?
Besar a mi mujer y jugar con mi perro. Preguntarme cada día cómo podía tener tanta suerte.
Necesitamos algo que nos persiga, ¿no? Para no sentirnos solos.
No sabemos qué hay por ahí.
¿Qué esperas encontrar? ¿Gente feliz por todas partes? El mundo de antes ya no existe.
Lucía Bermúdez, tú ya has visto esta película, La constelación del perro. ¿Qué te ha parecido?
¿Qué tal, Elio? Pues, a ver, no me ha gustado mucho, la verdad. Vaya, no sé por qué, me parece demasiado larga para lo que cuenta, que tampoco cuenta mucho. Está basado en un libro, el libro tampoco debe contar mucho. No me lo he leído, pero no me ha conquistado.
Nada.
La verdad, la historia nos lleva a un futuro postapocalíptico en el que la humanidad prácticamente ha desaparecido. Jacob Elordi interpreta a un hombre que sobrevive en una especie de refugio junto a su perro y el personaje de Josh Brolin, y que se dedica a recorrer los alrededores de su casa en busca de señales de vida. Aunque vive aislado, mantiene la esperanza de que todavía quede algo ahí fuera, hasta que empieza a detectar una misteriosa señal de radio que podría significar que no está tan solo como pensaba. Pero más que la película, ya te digo que no me ha conquistado demasiado, hay una cosa que me parece muy interesante. Viendo la filmografía de Ridley Scott, me ha surgido una pregunta.
A ver qué pregunta te ha surgido con Ridley Scott, que recordemos que tiene 88 años.
88
que
años.
Sigue ahí al pie del cañón haciendo películas y que parece que está en buena forma física. Por lo menos buena forma física.
Estar lo está.
Sí.
Lo está. Pero a mí me ha surgido la pregunta de, ¿tiene el director un sexto sentido para fichar estrellas?
Bueno, pues la verdad es que repasando así a grosso modo por toda su filmografía, yo creo que sí, porque la verdad es que desde Los duelistas, luego Blade Runner, Harrison Ford, en fin, bueno, vamos a repasarlo.
Claro, porque hay varios actores, como decías ahora, que de alguna manera dieron un salto enorme después de trabajar con él, y ahora creo que puede estar pasando algo parecido con Jacob Elordi. Mira, por ejemplo, que decías, Brad Pitt, cuando hizo Thelma y Luis en 1991, todavía era prácticamente un desconocido.
Nada.
Claro, tenía algunos papeles pequeños, pero no era ni mucho menos la estrella que conocemos hoy. Y Scott le dio ese papel, que además era bastante pequeño, el que sale así con el sombrero de vaquero, con el secador, sí, y que sale la escena de su, con perdón, culete, que fue bien famosa, pero que sirvió para ponerle delante de todo Hollywood. Y a partir de ahí, pues llegaron a Entrevista con el Vampiro, Seven, El Club de la Lucha, y también hizo algo parecido con Susan Sarandon.
Bueno, está también Harrison Ford, que hemos mencionado, con Blade Runner. Es verdad que él ya había sido pues estrella en algunas películas, pero es verdad que Blade Runner pues le lanzó quizá o le puso en otra dimensión. Y tenemos también a Russell Crowe.
Claro, con Russell Crowe también pasó algo muy interesante. Él ya tenía una carrera igual que Harrison Ford, pero todavía no era esa estrella mundial. Llega Gladiator, Scott le pone al frente de una superproducción y de repente se convierte en uno de los grandes nombres de Hollywood y encima gana el Oscar.
Tómala.
Y lo curioso es que, como decías, que tiene 88 años, Scott ha seguido haciendo esto con generaciones mucho más jóvenes. Por ejemplo, Gladiator 2 apuesta por Paul Mescal. Mescal ya venía de Normal People y After Sun y tenía mucho prestigio como actor indie. Pero Gladiator 2 supuso su entrada en un blockbuster enorme con una exposición completamente distinta. Y ahora creemos que le pasa lo mismo a Jacob Elordi.
Sí, aunque Gladiator 2, la verdad es que la película le salió un poquito...
A mí me encantó.
Sí, te encantó.
Me gustó muchísimo.
Bueno, vamos a pasarlo. Y eso, Jacob Elordi no necesita precisamente presentación, porque ya también le hemos conocido a lo largo de varias películas en los últimos años.
Sí, para nada. A ver, él es más conocido en el ojo como joven, ¿no? Por Euforia, Saltburn, pero Elordi es ya una estrella, pero precisamente por eso me parece interesante que Scott vuelva a poner el ojo en él y le coloque como protagonista de una gran producción de Hollywood. Así que igual no se trata tanto de que Ridley Scott descubra actores desconocidos, sino que parece saber muy bien cuando un actor está preparado para dar ese salto y ponerlo en la película adecuada para hacerlo. Vamos, que como decíamos, con 88 años parece que ese ojo para elegir estrellas sigue intacto.
Pues muchas gracias, Lucía, pero no te vayas todavía porque nos tienes que contar otra cosa junto con Joaquín Bañuls. I'm just living that life. Fun Dutch cult classic, but I still pop. Every time my track drops, you're jealous. I'm just living that life. While you're sitting in your dad's basement, bet you're disappointed that I'm shining. I'm just living that life. Fun Dutch cult classic, but I still pop. Pack the LV cases, watch me do a little globetrot. Got a lot to say about my debut, about my cost and revenue. I guess it makes sense, 'cause I'm just living that life. Y otro de los estrenos de la semana es Eruptia, protagonizada por Charlie XCX. Como dicen en mi redacción, estos jóvenes que tengo por aquí, la Charlie. Ella canta esta canción, Bon Dutch. Así que, Bon Dutch, ¿lo he pronunciado bien?
Sí, muy bien.
Sí, a mí me parece que es algo así como holandés, ¿no? O alemán, Bon Dutch, ¿no? Joaquín Bañuls, Lucía Bermúdez han visto ya esta película y me han convencido para que hablemos de ella y que presentemos en sociedad a la Charlie. ¿No, Joaquín? ¿Quién es la Charlie?
Pues sí, Elio. Charlotte Emma Hutchison, que es su nombre real, nació en Cambridge un caluroso día del agosto de 1992. Ella es hija de un empresario y de una antigua azafata. Y desde adolescente empezó a experimentar con la música. Con solo 14 años empezó a subir canciones a MySpace, a actuar en fiestas, en raves de Londres. Y en 2010 consiguió su primer contrato discográfico. Poco después empezó a hacerse un nombre como compositora y también como cantante.
En 2012 llegó I Love It, el de I Love It, el tema que compuso junto a Icona Pop y que terminó convirtiéndose en un éxito internacional. Y 2 años después llegó otro de sus puntos de inflexión grandes. Esta canción que estamos escuchando, Boom Clap, incluida en la banda sonora de Bajo la misma estrella, y empezó a hacer una pequeña incursión en el mundo del cine. Y bueno, la canción alcanzó el top 10 en Estados Unidos y convirtió a Charlie en la estrella pop reconocible a nivel internacional.
Pero lo interesante de su carrera es que cuando parecía que podía seguir el camino convencional de cualquier estrella comercial, decidió alejarse de él. Con discos como Charlie, How I'm Feeling Now, que fueron mostrando a una artista mucho más interesada en experimentar con el sonido, también con la producción y con una estética súper cuidada que en repetir una fórmula de éxito.
Y entonces llegó el verano de 2024. Un verde chillón conquistaba las tiendas de discos, pero también las de ropa. Y de las redes sociales, mejor ni hablamos. Charlie XCX publicaba Brat, y en cuestión de semanas, aquel disco había dejado de ser simplemente un álbum. Se convirtió en un auténtico fenómeno cultural. El llamado Brat Summer convirtió a Charlie en una de las figuras pop más importantes del momento.
Y paradójicamente, después de alcanzar con Brat el mayor éxito cultural de su carrera, empezó a mirar hacia otro sitio, el cine. I'd rather lay down in thorns.
Esto ya me suena, Joaquín. Esto ya me suena un poquito más. ¿Por qué?
Sí, en 2025, Emerald Fennell se puso en contacto con ella para que escribiera una canción para su adaptación de Cumbres Borrascosas. Pero es que Charlie y el productor Phil King se metieron tanto en el universo de la película que aquella canción terminó convirtiéndose en un álbum completo, pero también de 12 temas. Y lo que queda claro, Elio, es que Charlie XCX no está utilizando el cine simplemente como otro escaparate para su música, sino como un espacio creativo propio.
Algo que se ve todavía más claro en su último disco, Music Fashion Film, publicado hace apenas 2 meses. El álbum cuenta con una colaboración de David Cronenberg en No One Lasts Forever, mientras que Martin Scorsese también aparece vinculado al proyecto y forma parte de ese diálogo entre la música y el cine que Charlie está construyendo alrededor del disco. De hecho, este Music Fashion Film no se quedó únicamente en un álbum. Charlie lo acompañó de un cortometraje en blanco y negro que funciona como una extensión audiovisual del álbum y en el que también aparecen Vincent Cassell y David Cronenberg.
Así que no es casualidad que después de conquistar la música, Charlie XCX quiera ahora conquistar el cine. Ahora, como decías al principio, Elio, llega Eruptia, dirigida por Pete Tosh. La película sigue a la protagonista, interpretada por Charlie, que viaja a Varsovia con su prometido. Pero un acontecimiento inesperado, una erupción volcánica, altera sus planes y deja a la pareja atrapada en la ciudad.
Y sorpresa, porque Charlie no se limita a protagonizar la cinta, porque también aparece acreditada como una de sus guionistas. La película se estrenó mundialmente en el Festival de Toronto en septiembre de 2025 y llega a los cines este mismo viernes.
Pues esta es la Charlie XCX.